Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 30 minutos que dedicamos a la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. Hoy es protagonista la asignatura Sociología del Consumo. El consumo se ha constituido en la cultura de las sociedades más ricas, en teoría, en el conjunto de normas que orientan el comportamiento de los individuos, señalando lo que es bueno y recomendable y aquello de lo que debe prescindirse. El consumo, la cantidad y el tipo del consumo realizado por un individuo, contiene el código de signos con los que cada uno se relaciona con otros individuos y proporciona la satisfacción de haber alcanzado el nivel y estilo de vida deseado. Esta es una definición de consumo que recogemos de un documento del Instituto Nacional de Consumo. Hoy contamos en nuestro programa con dos expertos que van a profundizar en las tendencias del consumo y publicidad en España. Una charla que a buen seguro nos va a sorprender por sus conclusiones. Habla en primer término el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Jesús Gutiérrez Brito.
Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Como en otras ocasiones, la asignatura de consumo e investigación de mercados ha invitado a una persona para tocar un tema relacionado con la asignatura. La persona que tenemos con nosotros es Tomás Camarero. Tomás Camarero es director de Gabinete de Consultoría de Mercados, Marcas Foco. Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tomás ha realizado estudios, ha realizado trabajos de investigación. En concreto, ha tenido encargos para trabajar las tendencias, los valores, mentalidades relacionadas con el consumo y los nuevos comportamientos. De hecho, hay por ahí un informe, creo.
Sí, se llama 2 Millennium 2.
2 Millennium 2. Es un informe que se relaciona o está relacionado con la asignatura de consumo e investigación de mercados, porque en buena parte de él toca el tema del consumo, el tema de la publicidad. Yo no sé si nos podrías un poco hablar en qué ha consistido este informe y también un poco algunos resultados a los cuales habéis llegado.
Perfecto. Bueno, en definitiva, esto surgió como una necesidad de ver, de inventar el futuro, de alguna forma, ¿no? Alguien decía que la mejor forma de adelantarse al futuro, de prepararse para el futuro, es inventarlo. Y en ese sentido, bajo este principio, pues nos dedicamos durante el 2002 a analizar lo que estaba ocurriendo en las sociedades emergentes. Hay cosas muy interesantes, pero que son cosas que de alguna forma que ya vienen de atrás, pero que en términos de consumo nos parecen sumamente sugerentes. Los sociólogos ya más punteros han hablado de ello, pero sí es bueno recordarlo y ponerlo aquí a disposición de los estudiantes y del gran público. Vivimos en una sociedad del ocio. Esa es la gran característica de nuestras sociedades modernas, y en ese sentido, en términos de tendencias, todo lo que son juegos, tipo PlayStation, por ejemplo, todo lo que son interacciones entre el individuo y una serie de herramientas tecnológicas, si vemos cifras de mercado, vemos que están aumentando de una forma considerable. Pero no solamente juegos de tipo PlayStation en los niños y los adolescentes, sino que si vemos otra vez las cifras, son los adultos los que también, en gran medida, están consumiendo este tipo de juegos. Bueno, esto es un proceso normal de las sociedades modernas que se ha venido a llamar infantilización de la sociedad. Estamos llegando a una nueva categoría social, los adolescentes. Y en ese sentido, pues, este consumo, este importante consumo de juegos relacionados con las tecnologías de la información, que está creciendo de una forma exponencial, pues refleja un poquito, por un lado, este nuevo perfil sociológico y por otro lado responde también a una serie de valores de infantilización de la sociedad. Bueno, no hace falta más que ver la televisión para ver que el proceso de infantilización está por doquier en este momento. Ya sea a las 8 de la noche delante del televisor, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche o cualquier momento. Bien, eso por un lado. Luego hay otro elemento importante, otro vector importante, que hay bastantes vectores dentro de este informe de tendencias 2001-2002, pero para mí me parece interesante resaltar otro planteamiento, que es, vivimos en sociedades de celéricas. Son sociedades que yo llamo fast life, vida rápida. Es decir, hoy el individuo se levanta y no para de hacer cosas. Y trabajamos bajo la presión del tiempo continuamente. Fast life, que nos lleva muchas veces al full life, pero al full life, una vida llena, pero que muchas veces está muy vacía, ¿no? Porque en realidad intentamos llenarla con cosas que están en agenda y que no pertenecen a una experiencia interior. Bien, para mí, en términos de tendencias de consumo, hay una cosa muy importante, y aquí los profesionales del marketing sí que pueden estrujarse el cerebro para sacar desde brainstormings y workshops ideas interesantes al respecto. Una cosa que se va a vender en el futuro y que no sepa hacer bien, quien no sepa paquetizar, va a ganar mucho dinero, es vender tiempo. Vender tiempo será un gran producto a vender. No, en este momento no sé cómo. No sé cómo se va a marketingizar, ni sé cómo se va a paquetizar. Pero seguramente que el que sepa vender tiempo se llevará un gran negocio al bolsillo. Bien, eso es en definitiva dos elementos importantes que hemos visto. Hay otros elementos importantes, pero me interesaba señalar en este momento estos dos. En términos, por ejemplo, vamos a tocar otro aspecto interesante que a mí siempre me ha obsesionado bastante desde hace tiempo, y yo creo que necesito una reflexión en profundidad que todavía está por hacer, es la forma de consumir publicidad en este momento. La publicidad tiene un objetivo, que es persuadir. Bueno, tenía el objetivo de convencer al consumidor para que en un proceso de decisión de compra el consumidor fuese hacia un determinado producto, una determinada marca. Hoy creo que la palabra convencer no es la adecuada, hoy se trata de la palabra persuadir. Creo que la publicidad persuade más que convence. Hay una serie de razones complejas al respecto, evidentemente la saturación publicitaria, luego lo que se llama la educación publicitaria de las nuevas generaciones, lo que llaman los ingleses, los anglosajones, advertising literate. La persona que ya está letrada en publicidad, que conoce códigos, que conoce resortes, que conoce mecanismos publicitarios y que, por tanto, en definitiva, sabe descodificar, deconstruir perfectamente, también como un director de marketing y un director creativo de la agencia de publicidad, cómo funciona la publicidad. Bien, en ese sentido, la publicidad hoy persuade. ¿Y cómo persuade? Generando, paradójicamente, un lenguaje críptico. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, hoy la publicidad moderna es aquella publicidad que empuja o hace que el consumidor haga un esfuerzo para saber lo que está diciendo el anuncio. Genera en el consumidor unas ganas de saber interpretar ese anuncio. Muchas veces hoy ponemos la televisión y decimos, este anuncio no se entiende, esto es una barbaridad de anuncio, es críptico, no sé lo que quiere decir. Bueno, eso es quizá el límite, evidentemente, de esa tendencia en publicidad y en su consumo. Pero hay anuncios que perfectamente intentan controlar el esfuerzo del consumidor para que él se active mentalmente, llega a descodificarlo y llega al mensaje, a la promesa o al concepto. Nosotros preferimos hablar de concepto publicitario, pues en términos clásicos hablamos de promesa publicitaria, ¿no? Hay muchos ejemplos al respecto, y esa es la gran publicidad, creo yo, es la gran creatividad publicitaria. Pero yo creo que esa es la tendencia más potente que yo veo en términos de consumo publicitario, que ha surgido ya desde hace varios años, pero que exige todavía análisis en profundidad para ver cómo funciona realmente este tipo de publicidad. Esto es un poquito el planteamiento de lo que hemos establecido. Hay otros aspectos, pero a los que me interesaba más señalar.
Tomás, yo quería quería que tocaras un tema un poco más, y es ese consumidor infantilizado del cual hablas y que a mí se me contrapone o se diferencia de lo que yo tengo oído por ahí también, que es una tendencia a la aparición de un consumidor más concienciado, más responsable, más crítico con el comportamiento del consumo, con sus comportamientos de consumo, y que estaría más cerca de esa idea de consumidor consecuente con sus actos que con la idea de ese consumidor voraz que ha producido una sociedad de consumo de masas como la española, ¿no? Por ejemplo.
Perfecto, entiendo tu pregunta. Bien, yo creo que las sociedades son producto, son resultado de interrelaciones individuales. El ser humano es un ser tremendamente contradictorio y, por tanto, las sociedades, que es consecuencia de las relaciones personales, son también contradictorias. En ese sentido, pues el individuo alberga en sí, el consumidor moderno alberga, yo creo que más paradojas que nadie. Sobre todo porque vivimos en una sociedad hipercompleja. Y la hipercomplejidad lleva a contradicciones, procesos de antítesis y realmente oposiciones que se dan en el mismo individuo. Es cierto que, yo creo que tienes perfectamente razón, Jesús, cuando hablas de que existe un consumidor mucho más concienciado. Bueno, ahí está el libro de Naomi Klein, que ha sido un éxito de ventas, que se llama No Logo, que es una crítica a la mala voluntad de las marcas. Ahí está, lo ha leído creo que todos los directores de marketing de este país y gente interesada por el consumo lo ha consultado. Bien, bueno, ahí está el caso de Fontaneda. Evidentemente, si vamos un poco a un estudio que hizo Actualidad Económica sobre marcas prestigiosas, vemos que, por ejemplo, Fontaneda, que era una marca que está situada en un ranking, tenía una posición determinada, ha ido bajando a escalones más bajos. Eso es simplemente debido a que Fontaneda estaba dentro de un discurso social problemático en el pueblo donde estaba la fábrica, y evidentemente la gente en su consumo y en su percepción de marca la ha ido desvalorizando, evidentemente. Hoy, una marca que no tiene un compromiso con lo social es una marca que le falta algo para ser una marca líder, para ser una marca referente. Y si tú no actúas de acuerdo a ciertas éticas y a ciertos comportamientos como marca, porque en definitiva hoy la marca es un agente social, nada más. Si tú no te adecuas a unos comportamientos éticos, evidentemente el mercado, el consumidor, te va a pasar factura, indudablemente. Y ahí viene en este momento pues todo el desarrollo de la comunicación social, del marketing social, de una serie de sponsorship, de sponsores en relación a actividades humanitarias, toda la tendencia de la marca hacia el desarrollo de planes sociales, de conciencia social, etcétera. Evidentemente, yo creo que sí que estamos de acuerdo en que hay un consumidor mucho más crítico y mucho más adulto. Pero eso no quita para que, al mismo tiempo, en esa paradoja de lo social, estemos también en una infantilización del consumidor. Fíjate que hoy, por un lado, sí que hay un consumidor más adulto, pero hoy ya nadie se atreve a leer un libro de 200 páginas. La sociedad de la velocidad en la que estamos viviendo hace que todo sea Reader's Digest, todo sea síntesis, todo sea breve, no hay tiempo. Y yo creo que la presión del tiempo y la brevedad lleva a una inmadurez. Creo que la reflexión profunda exige tiempo y exige larga duración.
Tomás, al hilo de lo que estás diciendo, porque a mí me ha llamado mucho la atención que un nuevo mercado que se abre, que es el mercado del tiempo, ¿no? Vender tiempo. Uh-huh. O ahorro de tiempo, entiendo que es...
Sí, puede ser una versión conceptual. De la que es la gran
tendencia. Me parece muy interesante. ¿Dónde está la frontera entonces del consumo? Si se puede vender tiempo, si se puede consumir tiempo. En esta sociedad de consumo de masas, ¿dónde crees tú, en función de estas tendencias, de este recorrido que nos estás haciendo, dónde está el límite? si es que hay límite.
Bien, es una pregunta que ya nos coloca en una situación un poco ya radical. El límite, yo creo que no hay límite. Si me preguntas, si yo entiendo bien la pregunta, te refieres a si todo puede ser marketingizable y consumible, digo que sí.
Todo, absolutamente todo. Todo. Hasta la responsabilidad también, con la cual...
También, desde el momento en que hay ya un marketing de marca que trabaja, manipula, entre comillas, las responsabilidades sociales, eso sí, eso ya se consume como tal. Por ejemplo, tú coges un paquete de Fortuna en la campaña que decían que... una famosa campaña que ya no está en el aire en este momento, parte de la cantidad de dinero iba a una ONG, a una asociación humanitaria.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es comprar y vender, responsabilidad social, ¿no? Ya todo está dentro de lo marketingizable, absolutamente todo. Vamos a hacer una sociedad marketing, en definitiva. Y porque realmente nuestras sociedades se definen particularmente, esencialmente, se definen por el consumo. Somos, no recuerdo una expresión anglosajona, que era una fusión entre ciudadano y consumidor. No recuerdo esa expresión, pero somos ciudadanos consumidores. Ya no somos simplemente ciudadanos o simplemente consumidores. Incluso los políticos, desde su marketing político, nos ven como ciudadanos consumidores que consumimos discursos políticos y que caemos... o no caemos en estrategias políticas, ¿no? Pero en definitiva somos eso, consumidores, ciudadanos consumidores. Y desde ese punto de vista todo es marketingizable. Una cosa tan tangible como el tiempo, ¿eh? Pero a veces tan tangible, ¿eh? El marketing de hoy es muy poderoso y está presente en todos los niveles de la sociedad.
¿Qué papel entonces tiene el experto, el investigador del consumo en estos momentos?
Hombre, pues sí, yo creo que es un papel fundamental, en el sentido de que el investigador o el experto es capaz de denunciar, entre comillas, todo el proceso de seducción y de persuasión en el cual estamos involucrados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y eso me parece fundamental. Necesitamos voces que nos digan hasta qué punto podemos estar manipulados por un proceso persuasivo, cuál es la verdad o la mentira, o cuál es la semiverdad o la semimentira. Aunque bueno, eso ya es tan difícil en una época tan postmoderna que vivimos y tan relativa, decir qué es lo verdadero o lo no verdadero es muy complejo, pero sí, yo creo que la voz del experto, del investigador, es importantísima para tener una voz paralela, lateral, que nos indique cómo somos nosotros, en definitiva, que somos agentes consumidores. Y eso es importantísimo, creo yo.
Oye, y en cuanto al pasado, porque hablamos de tendencias, pero cuando uno habla de tendencias, no le queda más remedio que adoptar una perspectiva por lo menos histórica, ¿no? Que es la perspectiva que, digamos, de alguna manera da sentido a las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado antes para poder ahora estar tan preocupados con lo que va a pasar en el futuro?
Ya
sé que es una pregunta un poco terrible, maliciosa, ¿no? También, porque es abordar claves muy grandes, ¿no? Del consumo.
¿Por qué nos preocupa tanto ahora el futuro y antes no nos preocupaba, quieres decir? ¿O?
¿Qué es lo que había en el pasado o qué es lo que tú crees que hay en nuestro consumo actual o en el consumo reciente que nos hace mirar con tanta desesperación desde el punto de vista de los fabricantes, ¿no? Y desde el punto de vista de los...
Eso es algo muy simple. Vivimos en sociedades de incertidumbre. Antes, hay un libro de la sociología anglosajona que se ha publicado en Anagrama, en castellano. Si no recuerdo mal el título, es La corrosión del carácter, referente a las incertidumbres que pasa el individuo actual, en cambio de trabajo constantemente, cambio de ciudad, y eso genera una serie de erosiones sobre su carácter, ¿no? El que hablaba de los padres de las personas que son analizadas en el estudio, incluso yo puedo hablar personalmente de la experiencia de mi padre. Es un señor que entró a trabajar en una fábrica y no dejó la fábrica hasta que se jubiló. Sabía que iba a tener, se iba a casar, iba a tener unos hijos, iba a tener una casa. Y eso lo sabía desde el principio. Hoy, eso es imposible. O realmente cada vez más difícil, más raro de ver. No sabemos si vamos a estar mañana en esta misma empresa. No sabemos si nos vamos a separar de nuestra mujer, porque eso es algo ya muy frecuente. Hijos, pocos. Seguramente que nuestra mujer, si la tenemos, algún día abortará. No sabemos dónde vamos a vivir muchas veces, pero no, eso es en el ámbito familiar, en el ámbito, en lo micro, en lo microsocial, pero en lo macrosocial o en los ámbitos de toma de decisiones en las grandes multinacionales, yo creo que funciona también ese grado de incertidumbre máxima que existe. Cuando hay incertidumbre, la fascinación por el futuro es mucho más grande, porque nos queremos agarrar. Entonces desarrollamos herramientas, instrumentos que nos permitan ver en bola de cristal lo que va a pasar. Eso es imposible muchas veces, claro, porque vivimos siempre en esa incertidumbre. Por tanto, de alguna forma, esta predilección por ver tendencias, por toda esta cultura y todo este gran mercado de la futurología, no en plan rapper, evidentemente, sino de la futurología un poco científica, profesional, social, tiene un auge tremendo en este momento, sencillamente porque vivimos entornos de incertidumbre muy, muy potentes. Y yo creo que eso es otra de las características fundamentales de nuestras sociedades avanzadas. Bueno, ahí está el caso. ¿Se va a producir la guerra o no se va a producir la guerra? Para mí ya la guerra ha comenzado, porque ya están bombardeando en el norte de Irak, pero ¿se va a producir o no se va a producir? En términos mediáticos. Pero bueno, hay una razón fundamental, ¿eh? Incertidumbre es la gran palabra. A todos los niveles, en todos los estratos y en todas las capas de la realidad.
Y en el consumo también podríamos hablar de una incertidumbre con mayúsculas, porque claro, estamos hablando de lo que en próximos años, digamos, la sociedad española, pongamos por caso, va a estar consumiendo, ¿no?
Sí, evidentemente, la incertidumbre afecta, contamina a todos los niveles de la realidad social y de la experiencia social. Y en ese sentido, bueno, yo creo que generalmente el hombre aprende a descubrir que todo lo que él imagina y todo lo que proyecta hacia el futuro siempre se ve negado por el futuro cuando llega. Y en términos de consumo, sí que hay herramientas potentes que nos permiten decir o aventurar por aquí va a ir el consumo en ciertos aspectos, en ciertos mercados, en ciertas categorías, pero siempre hay un grado, un margen de nueva realidad que no hemos controlado, en definitiva.
Muy bien, Tomás. Yo creo que Tomás Camarero nos ha dado una visión no solamente muy interesante, sino también muy sintética del panorama del consumo y de la publicidad en los próximos años, a partir de lo que son referencias sociales de comportamientos, de nuevos comportamientos en las sociedades industriales avanzadas, ¿no?, como la nuestra. Y bueno, pues me queda darte las gracias, Tomás, por estar con nosotros y dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias a ti, Jesús. Buenas tardes.
Era la charla que mantenían dos expertos en consumo, el profesor de la UNED, Jesús Gutiérrez Brito, y Tomás Camarero, director de un gabinete de consultoría, sobre las tendencias, valores, mentalidades y nuevos comportamientos relacionados con el consumo. Tomás Camarero ha realizado un informe titulado 2 Millennium 2, en el que realiza un análisis acerca de lo que está surgiendo en términos de consumo en las sociedades emergentes. Hablaban también nuestros expertos del consumidor infantilizado. Frente a él, un consumidor consecuente, la antítesis del voraz. Se referían además a la publicidad moderna que empuja a que el consumidor haga un esfuerzo para saber lo que está diciendo, para interpretar el anuncio. Y antes de despedirnos, queremos hacernos eco de un informe, el estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas 2002, que acaba de ver la luz, firmado por el catedrático de Sociología de la UNED, José Félix Tezanos, y los profesores Julio Bordas, Antonio López y María Rosario Sánchez Morales. Este estudio refleja los resultados que en la sociedad está provocando las tendencias y previsiones de innovación científico-tecnológica, la robótica y automatización, y la evolución en el siglo XXI en lo que a biogenética y biotecnología se refiere. Nuestras costumbres, formas de comunicarnos, trasladarnos, de actuar, de trabajar, de vivir, de divertirnos y disfrutar del ocio, están cambiando. El estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas en España 2002 se inscribe en un programa de investigación que está realizando el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales desde 1995, con el patrocinio de varias entidades y fundaciones, entre las que se encuentran la Fundación 11, la Fundación Ramón Areces o la Fundación Sistema, entre otras. Disponemos ya de varios estudios Delphi, lo que posibilita acceder a niveles diferentes de análisis en los que no solo se cuenta con previsiones y con evaluaciones sobre tendencias relevantes, sino también con elementos de comparación. Repetimos que este nuevo estudio Delphi sobre tendencias científico-tecnológicas 2002 de la editorial Sistema es el resultado de una labor de equipo en la que han colaborado el catedrático de Sociología José Félix Tezanos y los profesores también del Departamento de Sociología 3, Julio Bordas, Antonio López y María Rosario Sánchez Morales. Los temas que se abordan son tendencias y previsiones de innovaciones científico-tecnológicas y sus impactos sociales, el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación, tendencias en robótica y automatización avanzada y biogenética y biotecnologías, tendencias de evolución en el siglo XXI. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Domingo en Radio 3, Foro Político y Sociológico. Democracia y participación ciudadana es el tema que les traemos. Con Carlos Taibo, profesor de la Autónoma, y Jesús de Andrés de la UNED. No nos olviden, les esperamos. Ahora en la UNED, más cosas.